José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y aquí está otra noche más. El rey mago de estas navidades, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que bueno, pues nada, que aquí está la gente esperando a ver qué nos recomienda Dani Senabre para ver estas navidades.
Bueno, pues hoy te lo voy a presentar como un juego. Te voy a dejar escuchar el tráiler de lo que es.
Vale.
Ya, diciéndote la palabra tráiler, ya sabes que no es un libro, por ejemplo. Es una serie o una peli seguro, o a lo mejor un documental, no lo sé. Pero quiero que los oyentes estén atentos a esto que van a escuchar, a ver cuántas voces reconocen, y luego explicamos qué es y de qué va. Este es el tráiler del regalo navideño que os traemos hoy en el partidazo.
From my early days, I always knew what I wanted to do.
I like your tie, James.
This isn't live, is it? Yeah.
Sure, it's not too clever, but this tie's lovely.
Losing my blood.
Talk for it. Go on, I am talking to you. Back.
I learned when I saw him, I wouldn't become a manager.
A man of action.
Come on, let's play football.
You talk about father figure. The guy was phenomenal for me.
I'm going to spend 2 hours with him tomorrow to try and restore a bit of confidence. You know, he's lacking in confidence.
Bueno, no lo vamos a dejar entero porque es muy largo, pero
yo he reconocido dos he reconocido.
¿Sí? Bueno, yo creo que los oyentes habrán reconocido sobre todo a Guardiola y a Mourinho.
Eso es, ¿no? A los que he reconocido yo.
Hablan a Bobby Robson.
De Bobby Robson, ¿no?
Exacto, que eso es lo que queremos recomendar hoy, Corro, el documental de Bobby Robson, que tiene, por cierto, muy buena nota. No sé si la gente le presta mucha atención a esto de las críticas y tal, pero hay una página muy famosa que se llama Rotten Tomatoes, que es
sí,
como tomates
la conozco,
podridos,
sí.
Sí, y ahí le ponen nota a las pelis y parece que es muy importante, las productoras siempre se preocupan por tener buena nota y tal, y este documental tiene un 8,2, o sea que es muy alto para lo que es un documental típico de fútbol, que alguien puede decir, ah, bueno, la vida de Bobby Robson, pues vale, no, es... espectacular, lo digo porque primero en Barcelona, la gente que nos escucha desde Barcelona o desde cualquier punto, pero que hayan seguido al Barça, no voy a decir que Bobby Robson fue un desconocido, pero bueno, pasó sin pena ni gloria, porque fue un año de impaso, fue entre Cruyff y Van Gaal, y aquí siempre se le ha tenido como un tío muy amable, muy simpático, entrañable y tal, pero que no se le ha prestado mucha atención a Bobby Robson. Además, no se le ha reconocido nunca como, o sea, para el seguidor del Barça es un poco un cuerpo extraño, porque no es... es decir, es un entrenador que jugaba con 4 centrales a veces, que hacía planteamientos muy poco Barça, ¿no? Entonces, es como una personalidad de la que no hay mucho material al que ir para nosotros, como si que hay millones de documentales y de historias sobre Cruyff, sobre Guardiola o incluso sobre Louis van Gaal, ¿no? Pues Corro, escuchar no solo toda la parte futbolística, que ahora iremos a algunos detalles, sino la historia humana, de cómo le detectan pues un problema que podría haber acabado con su vida en aquel momento, acaba solucionándose, aunque luego acabará falleciendo Bobby Robson, pero le dicen, oye, mi recomendación, le dicen los médicos, es que te retires. Y Bobby Robson no solo no se retira, sino que entrena al Barça en ese momento, que es lo más estresante, que él mismo dice, y su familia lo explica en el documental, que es lo más el trabajo más estresante de todos los que ha tenido Bobby Robson. Que
le diagnostican un cáncer, ¿no?
Sí, le diagnostican exactamente, voy a decirte el nombre exacto, espera, melanoma nasal, un melanoma nasal es lo que le diagnostican a Bobby Robson en el momento en el que ficha por el Barça, es justo cuando ficha por el Barça y todos los médicos le recomiendan, oye, esto, aparte de que hay que operarlo, es posible que te deje secuelas, hay que apartarse de todo, y Bobby Robson dice, no, yo voy a entrenar al Barça y a mí no me aparta nadie de entrenar al Barça. Y lo hace, luego se va al Newcastle. Bueno, es una historia, como digo, muy, muy bestia. Y el gran protagonista del... Hay que decir que en el documental habla mucha gente muy interesante. O sea, aparte de la familia de Robson, obviamente, y aparte de documentos concretos del propio Bobby Robson a lo largo de la vida, están Guardiola, Mourinho, Alan Shearer, que es el que explica toda la etapa del Newcastle, está Lineker, está Ronaldo Nazario, que habla del gol de Compostela y tal.
Es que hay una imagen, te iba a decir, que recuerdo de Bobby Robson cuando se da la vuelta y se lleva las manos a la cabeza por ese jugadón que había hecho Robson, que es muy famosa.
Sí, y se lleva las manos a la cabeza y dice, oh my God.
Sí, sí.
Y eso lo reproduce en el documental Ronaldo, le imita, por decirlo así.
Con Mourinho al lado, también, que era la época del traductor, ¿no? Mourinho el traductor.
Y ahí íbamos, Corro, porque el gran protagonista de todos estos que hemos dicho, que también está Sir Alex Ferguson, que creo que es de los que habla menos y tal, Guardiola, le hemos escuchado decir en el tráiler que, y eso es sorprendente porque todo el mundo relaciona a Guardiola sobre todo con Cruyff, pero dice en el tráiler Guardiola que él quiso ser entrenador cuando vio a Bobby Robson por primera vez, que es el tío,
tremendo, sí.
Según dice él, que le hizo querer ser manager, dice, pero el gran protagonista corro del documental es Mourinho. Mourinho en el tráiler habla muy poco y parece que tenga que tener el mismo peso que los otros, pero es el que más historias explica de Bobby Robson. También es normal, porque Mourinho fue el que más de cerca vivió, aparte de la mujer y de la familia, es el que más de cerca vivió tanto la enfermedad como los momentos buenos de Robson, siendo su segundo, primero su traductor, y luego llevándole, incluso ayudándole a hacer entrenamientos cuando él a lo mejor de salud no estaba muy bien, ¿no?
Estoy viendo, según hablamos, está en Netflix el documental, sí. Según hablamos, le paso para adelante, no lo he visto, pero lo voy a ver después de esta recomendación, y está abriendo, cuando lleva ya una hora y pico, es la etapa del Barcelona. Estaba viendo, porque que gana una Recopa, gana con el Barça.
Sí, una Recopa, sí, una, ¿no?, final de una Recopa contra el PSG, gana una Copa del Rey, sí, y pierde la Liga cuando la tenía bastante bien, pero se llevan a Ronaldo al Mundial, bueno, a partidos de la fase previa,
sí,
con Brasil.
Sí, recuerdo, en el tramo final, sí, de la Liga.
Y ahí
es
palma,
¿verdad?,
el Barça contra el Madrid de Capello, que le...
Tienes
no,
razón,
no palma en un partido directo entre los dos, pero
qué buena memoria tienes
jornadas
de ese tema, concretamente.
Sí, no, sí, sí. No, el año de Ronaldo, de Robson, ¿sí?, claro, mira, ya me ha salido sin querer el año, sí, de Ronaldo, pero fue muy divertido. Lo que pasa es que es muy poco Barça, había muchos un día jugó con cuatro centrales porque tenía a Nadal, a Velardo, a Couto, a Blanc, a Popescu, o sea, podía jugar con 80 defensas. Pero claro, tenía Ronaldo arriba. Y
es Núñez todavía,
Ronaldo,
¿no? Presidente Núñez, ¿no?
Sí, sí, vale, presidente, vale. Núñez.
Bueno, está muy bien. Creo que se llama Bobby Robson más que un entrenador, ¿no?
Sí, More Than a Manager. Mm. Es un documental que recomendamos desde aquí y que ya digo que aparte de toda la historia futbolística, porque él habla también de lo de la mano de Dios de Maradona, de todo lo que le pasa a Inglaterra cuando él es seleccionador y antes y después y tal, aparte de todo el tema futbolístico está la historia humana, que es muy bestia, de cómo el sentido del humor que tenía Bobby Robson y la elegancia que tenía se multiplicaba incluso cuando su vida corría peligro.
Regalo de esta noche navideña para los oyentes del Partidazo de Dani Senabre: Bobby Robson, más que un entrenador, un documental sobre la vida de un entrenador al que todo el mundo le tiene bastante respeto y el que hablan muy bien Mourinho y Pep Guardiola. Mourinho y Pep Guardiola. Dani, muchas gracias,
A vosotros, un abrazo.
Muy bien, y lo siguiente en el Partidazo es una selección de productos del Partidazo que hace Carlos Ganga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. It's the most wonderful time of the
year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Seguimos por aquí en otra noche navideña del Partidazo de COPE, noche de viernes, para salir con los amigos después de escuchar los mejores momentos de la temporada. O para disfrutar si lo escuchas en podcast en otro momento. Hoy la entrevista de un deportista ejemplar que se ha retirado este año. Maldini hablando de Leo Messi. Y una de esas llamadas divertidísimas que nos regala el Grupo Risa cada miércoles en el Vaya Fiesta. Como siempre, el Partidazo de COPE hasta la 1:30. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Tengo más condición y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. El deportista del que os hablaba es de Jávea, Alicante. Tiene 37 años y es un tenista y una persona admirada que se ha retirado este año. Por lo que ha ganado y por lo que ha transmitido con sus valores y su lucha en la pista. Seguro que ya sabes de quién estoy hablando. Ganó 3 Copas Davis con España y fue número 3 del mundo en la época de los Nadal, Federer, Djokovic o Murray. Angelito siempre dice Don Rafael Nadal Parera, pues esta noche decimos Don David Ferrer Hearn.
Yo siempre digo lo mismo y creo que es la mejor forma de ejemplificarlo. Yo, si algún día mi hijo quisiese ser deportista, uno de los primeros números de teléfono que iba a marcar es el de Don David Ferrer Hearn, porque creo que es un ejemplo. Es muy difícil decir esto, yo que además casi nunca los busco en el mundo del deporte, prefiero buscarlos en casa. Pero sí que creo que es un ejemplo, por todo, porque él también ha tenido, como nos decía hoy en un acto con un patrocinador, sus demonios y ha sabido domarlos y esconderlos, y por cómo ha dejado cada gota de sudor. Hablábamos ahora de esa imagen icónica que le despide en cada torneo, dejando la bandana, la cinta de sudor en el centro de la pista, como, bueno, ahí os dejo las últimas gotas de sudor de mi carrera. Yo creo que es un fenómeno, se ha portado siempre de maravilla, le vamos a echar de menos mucho, pero ya va siendo hora que se vaya a descansar con su hijo Leo, que tiene mucho que enseñarle.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien, sí, sí.
Estás harto de que te demos jabón, ¿verdad?
Sí, a veces cuando te duran tanto siempre... A ver, estoy muy feliz. Me sorprende mucho, sobre todo el cariño que he recibido por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la prensa, por parte del público, de mis propios compañeros. La verdad que jamás me lo hubiera esperado. Y quizá, pues eso ha sido lo que más me... Bueno, con lo que me quedo al final, ¿no? Que el poder retirarme de una manera tan... que he dejado algo, ¿no? Pues quizás sin haber ganado un gran slam, pues...
Cuidado, mira, ves.
¡Perro!
Ha sido empezar a hablar tú y el perro a ladrar.
Pues es muy fan de
David. O sea, no eres del gusto de todos, ¿eh? Hay algún perro que no haces mucha gracia.
Su admiración. Sí, sí. Ladridos.
Pero oye, tienes que ganar a Federer antes de retirarte, ¿no?
Sí, bueno, ojalá, porque ya va siendo complicado, ¿no? Ya he perdido 17 veces contra él, así que para mí sería una pasada, ¿no? Poder llegar a jugar en mi último partido con Federer. La verdad que antes los cabezales de serie no los quería, cuanto más lejos mejor, pero ahora si me toca en primera o segunda ronda estaré encantado de la vida.
Oye, ¿qué te duele? ¿Te duele algo? A los deportistas de élite siempre os duele algo. ¿A ti te va a doler algo crónicamente?
Bueno,
¿el codo, el brazo, el hombro, algo o no?
Sí, siempre duele. A ver, el deporte de alta competición siempre tienes problemas físicos. En mi caso han sido los tendones de Aquiles y bueno, aún sigo teniendo esos problemas y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que no me impide llevar una vida normal. No puedo correr, eso es obvio. Solo puedo correr en la pista, pero no puedo correr carrera continua. A partir de ahí, lo demás, puedo hacer una vida estable y con eso ya me conformo.
O sea, que tú no puedes a partir de ahora irte a Jávea o a cualquier sitio de Valencia, a cualquier playa, a correr. Voy a correr una horita. No,
eso es imposible. No. Es más, yo más de 30 minutos no puedo correr porque, bueno, tengo unos problemas crónicos. Ya hace 5 años que no lo hago. O sea, que no...
Oye, los deportistas, iba a decir futbolistas, los deportistas siempre decís que... Sobre todo una carrera como la tuya, tan longeva como la tuya, habéis sacrificado muchas cosas de la juventud. ¿Eso es verdad?
Yo no lo creo. A ver, he tenido una vida diferente. Tampoco diría que he sacrificado mi juventud, porque he tenido la oportunidad de vivir otras experiencias que, bueno, pues que mis amigos no han podido tener. Es verdad que pues no he podido hacer lo que ellos han hecho. Pues no sé, igual el salir o poder estar en la universidad o poder estudiar, pero he estudiado otra carrera, que es la carrera del tenis, viajar, conocer gente nueva, cultura nueva, y me siento muy contento, ¿no? O sea, que no, sinceramente, he hecho otro trabajo, otra oportunidad que me han dado mis padres y me siento muy feliz de ello, ¿no? Independientemente de que haya podido ir mejor o peor.
De la armada nuestra están todos los nombres, ¿verdad? De que Copas Davis y demás. El que más ha salido y el más golfillo, ¿quién ha sido?
Bueno, eso es fácil.
No, hombre, yo quiero escucharlo una vez.
Dilo.
Bueno, ha habido muchos.
Que hoy dirige un torneo.
No voy a decir nombres, obviamente. Eso. No voy a caer ahí.
A mí me parece una indiscreción, no sé a vosotros. La ATP es muy indiscreta porque tiene constantemente publicado lo que ganáis los tenistas. ¿Jode?
Es así. Es así, sale lo que has ganado, otra cosa es lo que tengas.
Vale, es que en tu caso sale $31,436,645. ¿Hacienda cuánto se llevó de esto?
Bueno, pues cuenta la mitad. La mitad,
50%. O sea, 16 kilos.
Ahora pregúntale si jode.
¿Joder?
No, a ver.
Pero con Jota, vamos, con Jota deja
de... Este es de los que tiene buenos patrocinadores, o sea que subir ahí un poquito.
No, a ver, he tenido mucha suerte en mi carrera, no me puedo quejar nada, soy un privilegiado, he vivido cosas espectaculares en el mundo del tenis y bueno, pues el tenis sí que es verdad que económicamente me ha ayudado mucho, no te voy a decir que no, pero bueno, al final el dinero es dinero, es el valor del dinero y eso lo valoro muchísimo, independientemente de que tengas más o tengas menos, ¿no? Al final mi vida, mi motor es la ilusión que pueda tener por hacer cosas, por en el caso del tenis, por querer mejorar cada año, no el dinero, por supuesto que es importante para tener una estabilidad, pero en, no sé, en mi caso siempre mi mayor ilusión ha sido el mejorar tenísticamente, y ahora el mejorar como persona y mis nuevos proyectos que pueda tener en un futuro.
¿Eres del Barça o eres del Valencia?
Del Barça.
¡Oh! Hombre, no se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto.
Es la confesión más clara que le he oído de este tema. A veces podrías estar relajando ahora medio jubilado, porque siempre escondías ahí un poquito los dos.
Soy del Barça, no me importa decirlo. Es que la verdad que en estos momentos de mi vida no me escondo en nada. También tengo una cosa. Valencia es mi tierra y quiero que gane. Mi padre es aficionado férrimo del Valencia y también me une. Lo que pasa que bueno, al final pues es verdad que el Barça es mi equipo y poco más. También te digo, al final yo como deportista no veo el deporte como algo, como un fanático, te aseguro que no. O sea, lo veo de una manera muy, muy diferente a lo que, bueno, pues a lo que igual la gente o los fans o los periodistas lo podéis hacer, ¿no? En mi caso, no sé, soy muy, muy imparcial en ese aspecto.
Yo te quiero preguntar, no la que más te ha dolido, que seguramente sea pues quizá los Juegos cuando se escapó la medalla con Feliciano o Miami con el ojo de halcón con Murray, la peor derrota de tu vida, pero la mayor paliza que te han metido en una pista de tenis. Yo tengo por aquí apuntadas algunas, a ver si es de esas o no. La mayor paliza, ¿cómo te has sentido más humillado en una pista de tenis?
A ver, es que no era competición oficial, pero te puedo decir una con Djokovic en Abu Dhabi, que perdí 6-1, 6-1 y era incapaz de hacerle un juego. Bueno, le hice dos, pero al límite.
No te acordarás, pero tu primer partido profesional, que fue en el ITF de Irún en el 99,
sí,
perdiste 6-1, 6-0 con un argentino, vale, con Roberto Alas.
Pues,
y Rafa alguna te ha metido y Federer también. Pero bueno, yo creo que he invitado aquí a tres personas que te conocen bastante bien y que también ellos están hartos de oír Ferro es un crack, Ferro es muy bueno, Ferro lo hace todo bien, Ferro es un ejemplo. Y no sé, a ver si nos ayudan a descubrir alguno de los lados oscuros que tiene David Ferrer. A ver qué dice el primero.
Todo el mundo dice que luchas mucho y que has sido un ejemplo, pero ¿tú te acuerdas cuando en Indian Wells, después de 3 horas jugando contra mí, 6-5 del tercero, pelota de partido para mí, fallas el primer saque y el segundo lo tiras directamente fuera del estadio porque se te quemó la cabeza? Me dejaste alucinado. Explícanoslo, por favor.
Alex Correia, ¿no?
Alex Correia.
Alex Correia. Sí, es verdad, es verdad. A ver, yo es que de joven era muy impulsivo. Bueno, por supuesto que lo habréis visto en vídeos, ¿no?
¿Cuántas raquetas puedes haber destrozado en tu vida?
No las he contabilizado, pero sí, rompía raquetas y bueno, es normal, cuando eres joven. Ni era perfecto, ni lo soy ahora, ni pienso serlo nunca porque no existe, pero aprendo de los errores y eso es lo que me ha hecho a lo que es David Ferrer ahora, ¿no? Y ahí fue pues nada, un partido que llevamos 3-6, yo estaba calambrado y podía haber pedido la figura del fisio, pero estaba tan cansado, tan agotado que el último punto la tiré fuera y dije, ya no juego más. Se acabó.
Acabo de decir ahora una clave. Yo, si tengo que decir una frase que defina a David Ferrer, aprende de sus errores. Y eso creo que, repito, que es ejemplar y que debemos aprender todos. Este te conoce bastante bien. Yo creo que puede ser incluso tu mejor amigo del circuito. Y quiere contar también algo de, no sé, de un Oscar o algo.
David, ¿qué pasa?
Juan Carlos.
A ver, como todo el mundo te tira tantas cosas buenas, quiero que digas y reconozcas lo malo que eras en los Cars, tío. Al principio no empezaste, pero al final le echaste huevos como a todo y acabaste llevando muy bien los coches. Pero bueno, cuenta al principio de todo, cuando íbamos ahí a Pinoso, lo gran piloto que eras.
Es Ferrero, ¿no? Juan Carlos Ferrero.
Juan Carlos
Ferrero. Juan Carlos le encantan motores. Bueno, me una gran amistad con él. Y cuando éramos más jóvenes, no sé, yo tenía 22 años y Juan Carlos 24, pues nos pasamos 3 o 4 años que él tenía un car y me dijo, ostras, como entrenaba mucho con él, pues cómprate un car y te vienes, tal. Y bueno, me lo compré, pero realmente no va conmigo el motor. Entonces estaba ahí con el coche, con el car. Ostras, y claro, y ellos competían y Juan Carlos es muy metódico y siempre las vueltas, pues hacías 1.05 y luego paraba, cambiaba las ruedas para que luego hacer 1.04, y yo eso no lo entendía, yo me volvía loco, me iba por fuera, tal, y yo, pero ¿por qué no competimos? ¿Por qué no corremos? Pero 2 contra 2, ¿sabes? A mí me gustaba eso, ¿no? Y bueno, la verdad que me costó, luego aprendí, pero bueno, pasé bien, pero sí, la verdad que el motor no iba conmigo.
Hola Ferretti, me han dicho que estás cansado de tanto homenaje, entonces, bueno, voy a intentar putearte un poco y contar alguna anécdota graciosa que hemos compartido juntos. Quiero que cuentes la primera vez que llamaste a una agencia de viajes y te dieron el localizador del, del vuelo. Cuenta un poco lo que apuntaste en el... en el papel.
Qué cabronazo.
Te voy a refrescar un poco la memoria. Milwaukee, Yankees. Bueno, cuéntalo tú. Y así la gente se ríe un poco de ti. Un abrazo muy grande.
Yo también tengo muchas historias de bullying de contar.
Ahora cuenta la que quieras.
Esto no va del inglés, no tiene nada que ver. La cuestión era que yo tenía 16, 17 años y entonces estaba entrenando con Javier Piles y no sé, nos enfadamos porque en ese momento pues, estaba entrenando tal, y me dije, bueno, pues ahora llamas tú a la agencia de viajes y te apuntas el localizador. Y yo, hostia, el localizador, y yo, la agencia, claro, no tenía ni idea. Y total, que llamo a la agencia de viajes, no sé si era, bueno, Miguel, te voy a decir, no me acuerdo el nombre. Bueno, Miguel, oye, que soy David, que Javi Piles me ha dicho que me des el localizador, tal. Y me dice, vale, apunta. Y me dice, Milwaukee, Yankees, claro, yo apunto, Milwaukee, hostia, Milwaukee, ¿cómo se apunta? Claro, era la Yankees, y lo empecé a apuntar todo, y claro, no me daba tiempo, claro, porque lo estaba apuntando todo, 1, 2, Milwaukee, Yankees, 3, 4, y digo, hostia, y entonces le colgué y dije, Javi, que no sé qué me dice de Milwaukee, ya que porque me está diciendo, si nosotros nos vamos a Florencia, o no sé dónde nos íbamos. No entendía nada. Hostia,
y le colgaste directamente.
No lo
directamente. Y le colgué, lo colgué. Y total, que nada, el siguiente viaje, pues coincidía mucho con Mar López, pues de mi quinta, y pues, es un gran amigo. Y cuando lo contaba, él se hostia, nos partíamos y siempre no se nos quedó esa anécdota, ya te digo, tendríamos 16, 17 años.
2008, Nueva York, una chica muy guapa llamada Marta, te gusta mucho y empiezas a mandarle mensajes. Sigue tú con la historia.
Bueno,
¿a dónde llegaban esos mensajes?
No, es mi actual pareja, o sea, la madre de mi hijo. No, es verdad que empezamos y...
No, la que te hizo Rafa. Con
sí, el... mi fisio, sí, bueno, pues que... empezábamos a salir y, bueno, no es verdad, no empezábamos antes, a salir para nada. Nos dimos el teléfono, tal, nos conocimos y bueno, había un problema de que enviabas mensajes y no llegaban. En ese momento no había WhatsApp, era, bueno, pues, Airtel, imagínate, ¿no? Y no llegaban los mensajes y, ¿no? Y Marta me enviaba los mensajes a mí y no me llegaban, o me llegaban muy tarde o...
Y tú ya pensabas cualquier cosa, ¿verdad?
Esta pasa de mí.
Sí, pasa de mí, claro. Y porque le preguntaba tal. Y entonces lo que hizo mi fisio en ese momento fue que cogió mi agenda del móvil, me fui a, no sé, a comer o algo, y él cogió mi teléfono. Y entonces el número de Marta se puso Rafa.
Puso el suyo.
Se puso el suyo, o sea, el suyo puso Marta. Supuso que su nombre era Marta, pero era su número de teléfono. Y entonces él me enviaba mensajes.
¿Como si fuera ella?
Haciéndose pasar por Marta.
¿En serio?
Y claro, y había un momento y digo, ostras, que sí que me contesta. Y digo, ¿ves? Ostras, ¿ves?
¿Ves cómo la tengo en el bote?
La tengo enamorada.
¿Le mandaste algún mensaje guarro o no?
No,
porque en ese momento dices, yo qué sé, Cuenca existe.
No, ni ahora ni después. Ni ahora ni después.
Confesó al final, ¿no?
Sí, hombre, claro. No, porque le vi la cara y lo pillé en minuto uno. La verdad que sí.
¿Queréis alguna pregunta para David?
Yo le preguntaría si, como Agassi contó en su biografía, ¿has llegado a un momento en odiar el tenis? ¿Has odiado el tenis en algún momento?
Sí, hombre, hay momentos que, hombre, no, igual no tanto como lo escribe Agassi, porque la verdad que su biografía es muy desgarradora, ¿no? Se abre muchísimo. Pero sí, hay momentos que lo odias, por supuesto, porque pierdes, porque cuando eres joven esa incertidumbre y cuando no las cosas no van bien, pues, bueno, quieres como desaparecer, ¿no? Desconectar del tenis. Es normal. Yo creo que todo el mundo en ciertos momentos ha odiado un poco el tenis. Luego, cuando ya vas con los años, con el paso de los años, ya lo ves de otra manera y la derrota la aceptas porque forma parte de tu carrera.
Pero oye, David, si tuvieras que buscar un golpe, elegir un golpe de Federer, de Rafa y de Djokovic, ¿cuál elegirías de cada uno?
Bueno, a ver, de Federer elegiría el saque, sin lugar a dudas, de Rafa la derecha y de Djokovic al revés. Yo iría más allá, ¿no? De Federer elegiría la técnica, de Rafa elegiría la mente que tiene, que es el jugador más competitivo que ha existido en el mundo del tenis, y de Djokovic el físico.
La última, Tomás.
No, hombre, tú que eres buen oyente nuestro, ¿qué es más odioso para ti? ¿Kirgios o el Fouto y el Bar?
Reconozco.
Jesse Won es un hombre.
Bueno, lo reconozco que cuando estáis fotos y el bar, yo desconecto.
Mentira. Me ha dicho que tengo razón casi siempre. Casi siempre. Sí, y que se va a venir conmigo a los domingos para defender el
bar. Eso también es verdad. Eso es probar.
Es muy probar.
Lo puedo asegurar.
Tomás, despídele tú.
No, es que no se puede decir más de todo esto. Yo lo que te digo es que serás siempre uno de los nuestros. Yo la de noche es que me he tirado viéndote partidos ahí extrañísimos en torneos que no sé si era Milwaukee o de demonio era.
Sí.
Pero el otro día te vi el Godó, y esa sensación, claro que tienen que ser locos como nosotros, que nos gusta el deporte en todo. A mí me parecía que sí iba algo de mi vida. Y decir, coño, este hombre, el momento que te quitas la cinta, todo eso, el show que vamos a vivir en Madrid, pues lo que te ha dicho Joseba, tío, que gracias por todo, que has sido y eres muy grande, demonio.
Muchas gracias.
Y no sé si te das cuenta. Y luego, pues no decirte siempre que se te ha llamado, como te llamé yo hace un tiempo, para los niños aquellos de Balaguer, todas esas cosas, que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Has estado siempre ahí.
Tomás, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos ustedes por el trato.
Chato.
Y que seas feliz, que es lo importante, que te vaya todo bien. Gracias, David.
Gracias.
Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Qué grande David Ferrer en otro año glorioso para nuestro tenis. Y ahora vamos a por otras dos estrellas, Julio Maldonado Maldini y Leo Messi. 2019 le ha traído al argentino su sexto Balón de Oro.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, vas a elegir los 5 goles o 5 partidos.
Los 5 partidos mejores de Messi. Es muy difícil, es prácticamente imposible.
No, es imposible.
Pero esta mañana me he puesto a pensar.
¿Por qué has hecho esto?
Pues para hacer un reto conmigo mismo. Venga. También. Y porque, a ver, son partidos históricos, magníficos de Messi y también importantes en la carrera de Messi y del Barça, ¿no? Como siempre, de menos a más importantes. El Venga. Quinto. Yo este partido además lo viví en el estadio, bueno, casi todos los he visto en el estadio, todos estos que voy a comentar. El 7-1 famoso del Barcelona al Leverkusen, donde marca 5 goles, que es una cosa prácticamente irrepetible en Champions. El Barça ganó, insisto, 7-1, había ganado ya el Leverkusen, fue octavos de final de la Champions de 2012. Y los goles, estaba viendo un poquito el partido esta mañana en casa para acordarme. El primero es un pase de Xavi magnífico y en el mano a mano resuelve. Por cierto, jugaba Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas en el medio campo del Barça, fíjate que Barça aquel, y Messi y Pedro arriba. El segundo es un disparo con la zurda al palo muy de los suyos, que es una jugada muy clásica suya. El tercero con la derecha por encima del Eno, se queda un mano a mano y la toca con mucha clase por encima del Eno. Es que marca goles de todas las facturas en ese partido. El cuarto es un toque sin ángulo al primer palo, dispara, rechaza al Eno y al primer palo la pone. Y el quinto es un toque de zurda muy parecido también al que marcó el otro día en el Wanda. O sea, digamos que sería el quinto, que marcó 5 goles, que es histórico para él. El cuarto sería el 3-0 del Barça al Bayern de Múnich, que seguro que te vas a acordar, estaba Guardiola dirigiendo al Bayern de Múnich, sí. Semifinal.
Sí.
La verdad que en ese partido el Bayern de Múnich jugó muy bien y se llegó 0-0 hasta el minuto 75 y ya apareció Messi. Primero un latigazo espectacular desde el borde del área y luego, hombre, ese partido tiene la connotación semifinal de Champions y era Guardiola el rival del Barça. O sea, ese partido lo tiene todo. Y luego el 2-0 es el famoso regate a Boateng que le rompe la cintura y luego ya marca el 3-0 Neymar a pase de él. Es decir, marca 2 goles y da un pase de gol en una semifinal de Champions. El tercero yo creo que es la mejor final de Champions que ha hecho.
La de
Londres al United, sí, porque en ese partido donde juega en el medio campo, juega Busquets, Xavi e Iniesta, que es el mejor centro del campo que ha tenido el Barça, lógicamente, y arriba juega Messi, Pedro y Villa, que marca un gol Villa, marca el tercero.
El tercero.
En ese partido Messi ya estaba jugando de falso 9, sin delantero centro del equipo, el Guardiola era el entrenador, por supuesto, y Messi marcó el 2-1, un disparo desde el borde del área, recuerdo un recorte y le pega ahí, era Van der Sar el portero, un disparo seco al medio de la portería, un golazo de Messi, que era el que empezaba a sentenciar la final porque estaban empate a 1.
Sí, sí.
Y el segundo, los famosos 4 goles al Arsenal. 4-1 del Barça al Arsenal, un partido de eliminatorias en Champions 2010, seguramente su primer gran partido en cuanto a goleador con el Barça, porque marcar cuatro goles, además el partido fue 4-1, al Arsenal. Había empatado a dos en el campo del Arsenal, en el Emirates, en para mí uno de los mejores partidos de la era Guardiola, y eso que no lo ganó el Barça, pero me pareció espectacular aquel día. Y bueno, jugaba Keita en el mediocampo, era Busquets, Xavi, Keita, en medio campo del Barça, y luego arriba Messi, Boyan y Pedro. Fíjate, la delantera no era una delantera de campanillas, porque Messi...
Sí, comparada Boyan, con, por ejemplo, Neymar, Luis Suárez, Messi, imagínate.
Efectivamente. Y bueno, yo creo que en ese partido Messi lo hace prácticamente todo. Golazo con la zurda a la escuadra, el primero es espectacular, y luego marca uno de ellos en un mano a mano también con un toquecito por encima del portero, una maravilla. Y el primero es el partido seguramente en el que Messi ya había jugado algunos minutos de falso 9. Messi empieza jugando por la banda derecha como individualista puro, ¿no? Pero en la Liga 2006-2007 fue el famoso partido del 2-6 con Juan de Ramos dirigiendo al Real Madrid, cuando Guardiola le cambia de posición de inicio y le pone de falso 9, coloca a todo a defender mucho más en una banda y Ronaldinho con libertad, pero es cuando le cambia de posición y le pone por dentro. Había jugado algunos minutos ya ahí también, pero ese es el partido grande en el que empieza ahí y hace un hat-trick al Real Madrid y hace su primer gran partido realmente como jugador del Barça. Así que yo creo que están bastante bien elegidos, ¿eh?
Hay uno en el Bernabéu hace no mucho, una victoria del Barça hace no mucho que fue increíble.
Bueno, hay una semifinal de Copa Europa de Champions también, que marca un gol desde el medio campo riéndose de todos a Casillas. Sí. Es que ha habido muchos.
Es que hay mucho.
Claro, imagínate lo que ha hecho Messi, ¿no?
Más temas, ¿no?, sobre Messi.
Bueno, comentar que el primer partido que yo le recuerdo es el Gamper ante la Juventus en 2005, que recuerda además que la Juventus quería que le cedieran a ese jugador que había surgido en ese momento. Lógicamente el Barça dijo que para nada, ¿no? Luego el gol de cabeza en la final de Champions 2011 contra el Manchester United, y luego la semifinal del 2011, la que yo comentaba, por ejemplo, otro gran partido de Messi, ese juega al Madrid, ¿no?
¿Crees que tiene más balones de oro en las botas?
No tengo ninguna duda que Messi va a ganar alguno más, porque primero porque es un jugador que va a tener una longevidad bastante larga, digamos, porque es un jugador que, digamos, que su forma de jugar no le exige demasiado desde el punto de vista físico. En muchos partidos se está regulando mucho, él se regula mucho en el campo, entonces no tiene tanto desgaste, yo creo que, y aparte que lo que tiene el Barça alrededor, aparte que tampoco estoy viendo, yo creo que Cristiano Ronaldo ya ha pegado el bajón, para mí ha pegado el bajón ya definitivo, me parece difícil pensar que pueda ganar alguno más. Y yo creo que no veo ahora mismo una alternativa real. Quizá Mbappé, pero me parece que es un poquito todavía no está al nivel. Neymar no se está cuidando. Yo creo que Messi, salvo que sea una catástrofe, que no creo, el próximo lo vuelve a ganar. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn up all his sleigh? Do the fairies keep him sober for the day? So here it is, Merry Christmas.
Antes de irnos, como os había dicho, el grupo Risa. Todos los miércoles en el Vaya Fiesta traen lo más divertido de la radio deportiva española, y a David Miner, Fernando Echeverría, el Gato, y a Óscar Blanco, el Whopper, les da por coger el teléfono. Por eso les tienen fichados en otras emisoras, por pedir canciones dedicadas, por ejemplo, de Tebas a Rubiales. Pero es que también bromean con la gente de esta casa.
Bueno, vamos a ver.
Sí, ¿qué ha pasado con esto?
Ángel es Ángel García Muñiz. El gran fichaje de la temporada de la cadena COPE.
Carlos Herrera la ha fichado.
Al lado de Carlos Herrera, ahora Carlos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es Pilar García Muñiz.
Buenas noches.
Pero no tiene nada que ver Ángel con Pilar.
Yo la he fichado porque yo pensaba que Pilar García Muñiz es familiar de Angelito García Muñiz.
Pues no.
El nepotismo del medio.
¿Seguro?
Seguro, seguro. Bueno, llamada de Angelito, del Angelito malo.
Malo.
Bueno, Angelito.
Del Angelito en tratamiento.
Eso es, del Angelito en tratamiento a su
hermana
Pilar García Muñiz.
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Quién eres?
Qué ganas tenía de hablar contigo. Soy Ángel García Muñiz, de Deportes.
¡Hombre, Ángel! Vale, estás en Estados Unidos, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, estoy ahora mismo en la pista central. Estamos viendo un partido de Chiripas contra Tatus. ¿Me escuchas ahora bien?
¿Cuándo vienes por aquí para saludarte en persona?
Pues mira, cuando termine el US Open... Y no verás las ganas que tengo de saludarte, porque qué casualidad, ¿eh?
ya ves, qué casualidad.
No, te digo una cosa, eres mi hermana, ¿eh? A partir de ahora mi hermana. Los García Muñiz vamos a hacernos con toda la COPE, Pilarín.
Eso es. Para eso he llegado yo.
Oye,
para conquistar la COPE.
Oye, bienvenida, ¿eh?
Gracias, Ángel, muchas gracias.
Porque ya sabe, bueno, tenía esta llamada pendiente, porque en algún momento tendríamos que hablar por primera vez.
Sí.
O sea, mira, te llamo también porque sabes que Rafa Nadal juega hoy a las 3 de la mañana.
Sí.
Contra Diego Schwartzman. Y seguramente, no sé si tú ya estás a las 6, yo creo que sí, ¿no? Para que me des paso tú, ¿no?
No sé si te daré paso yo. Hombre, supongo...
Hombre, Pilar, escúchame, yo quiero que lo hagas tú.
Venga.
Yo quiero que me dé paso mi hermana. Porque además va a quedar muy gracioso. O sea, Pilar García Muñiz dando paso a su hermano Angelito García Muñiz y tal. Y además, yo creo que hay gente que está esperando la conexión.
Sí. Yo te iba a proponer que hiciéramos un vídeo, ¿sabes? Porque me iba a preguntar a mucha gente si éramos hermanos.
Perfecto. Oye, y luego me haría mucha ilusión que cuando pues hablemos de Rafa Nadal y tal, es que yo suelo decir, siempre me refiero a Rafa Nadal como Rafael Nadal Parera.
Vale.
Entonces, más que nada para que se note nuestro sello familiar.
Vale.
Rafael Nadal Parera. Yo que sé, conectamos con el US Open, Flashing Meadows, mi hermano Angelito García Muñiz. ¿Cómo van las cosas con el partido de Rafael Nadal Parera?
Vale, porque vas a entrar a las 6. El partido empieza a las 3. Habrá terminado ya.
No, pero mira, yo voy a hacer el esfuerzo. Yo para mi hermana siempre entraré en directo.
Venga.
Oye, qué bonito es hablar con la familia, ¿eh?
Hombre, entrañable.
Qué bonito es hablar con la familia cuando estás lejos, Pilarín.
Hombre, como en casa, quiero que te sientas así.
Perfecto. Oye, ¿quieres que te compre algo de Nueva York? ¿Has estado aquí alguna vez?
Me voy a Nueva York en noviembre.
Me encanta que te vayas en noviembre cuando acabas de empezar en la Copa en septiembre. O sea...
Es que lo tenía ya cogido el viaje de hace tiempo. Son 5 días, tampoco me voy 20.
Ya más que... te lo mereces. ¿Qué tal, con Carlos? ¿Bien?
De momento muy bien, sí.
Bueno, es un poco mamón de vez en cuando, ¿eh?
Sí, de vez en cuando me pilla ahí a contrapié, pero esperaba, ¿eh? Lo esperaba y contaba con ellos.
Bueno... hermana, que te quiero mucho, bienvenida a la COPE. Y recuerda que lo que tienes que decir cuando hablemos de Rafa Nadal es que...
Parera.
Rafael Nadal, bueno, te dejo que estoy viendo aquí el partido de Tsitsipas contra Krukatus.
Venga.
Que es un letón de 15 años. Venga,
bueno.
Un beso fuerte, hermana, bienvenida a la COPE. ¡Grande Pilarín! ¡Eres la número uno! Adiós.
Pilar, bienvenida. Ahora sí que eres de la
bienvenida,
familia.
Bienvenida, Pilar, a la COPE.
Bienvenida, ya quedas bautizada. Ya te la clavo. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing
and hearts will be glowing when loved ones are near. No me extraña que el grupo Risa sea líder en las madrugadas del sábado. Hasta aquí el partidazo de COPE. Mañana venimos con más en tiempo de juego y con más momentazos del año y de nuestro deporte. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.